La historia de Edgardo Novick es bastante parecida a la de Tío Rico, McPat. Se ríe Novick, pero ahora vamos a ahondar en esta comparación que tiene un poco arbitraria y caprichosa, pero que sirve para ilustrar también cómo Novick llega de la feria a ser un empresario reconocido, ¿no? McPato arrancó lustrando botas y como minero, Novick arrancó con un puesto de frutas y verduras en la feria y después pasó a diseñar buzos de lana. McPato conoció en un momento a John Roquepato, un magnate que se convirtió en su mentor y lo apoyó en sus primeros emprendimientos. Edgardo Novick conoció a Luis Lecoder, el director de los shopping Montevideo, Portones y Tres Cruces, quien lo apoyó para abrir La Cancha, que ahora es uno de los comercios deportivos más conocidos del país. El pato más rico del mundo tiene negocios en todas partes, financieras, minería, petróleo. Además de La Cancha, Novick es dueño del After Hotel, de Nike Shop, de La Mostaza, y ahora se viene el nuevo shopping ubicado en el cruce de Luis Alberto Herrera y Boulevard Artigas, en el predio de Cutza. Finalmente, para divertirse, McPato tiene las aventuras de sus sobrinos. En el caso de Novick, tiene una hija actriz y dos hijos futbolistas profesionales, para ir al estadio a verlo. Uno juega en Peñarol y el otro juega en Fénix. Uno es más habilidoso, el otro es más rústico, si se quiere. Yo sufrí las patadas de Novick una vuelta que fui a hacer una nota allá a Los Aromos y va de frente. Edgardo, gracias por venir a Zona Tremenda.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ¿cuándo abre el nuevo shopping? Que es el emprendimiento comercial que te tiene ahora seguramente con el mayor tiempo, ¿no? Atento, y del cual tenés un 30% del emprendimiento, ¿no? En acciones.
Bueno, abrimos el 24 de octubre, próximo jueves, 24 de octubre, a las 10 de la mañana. A las 9 va a estar toda la prensa invitada, vamos a hacer un café para invitarlos y esperar juntos la apertura y los primeros ingresos, que van a ser como una satisfacción enorme y una emoción sin igual, después de tantos años que hemos estado en este proyecto y hemos vivido crecer este shopping.
¿Cuánto pasó desde que pusieron el primer ladrillo hasta la inauguración?
Desde el primer ladrillo se puso, es un decir, el primer ladrillo, la obra empezó el primero de marzo del 2011, o sea, demoró dos años y medio, que la obra empezó con la demolición de Cutza y después una excavación muy importante, ahí empezó la obra. Pero el proyecto en sí arranca el 9 de enero del 2008, en términos futbolísticos, sí. Dimos el puntapié inicial. Nosotros creíamos que tenía que haber un shopping que no esté sobre la costa. Nosotros creíamos que esta zona de Montevideo ameritaba un centro comercial. Y bueno, el 9 de enero del 2008 invité a mi amigo Juan Salgado, que nos une una amistad de años, y el contador Lecueder, que hace ya va a ser 30 años que tengo relación comercial a través de los shoppings, una reunión en cual les expresé mi idea de hacer un shopping donde estaba en ese momento ubicado los predios de Cutza. Bueno, ahí Juan Salgado dijo que le parecía bien, que sería importante, que por supuesto lo tenía que presentar en la asamblea de Cutza y en el directorio, y que nos contestaba, pero que en principio la idea era buena. El contador Lecueder, experto en shoppings, dijo que había que tener tres cosas importantes para hacer un shopping, que es locación, locación y locación, y dijo que ese predio
se juega todo en la locación, entonces.
Todo, todo. Es muy importante, lo podemos ver, cómo la locación, la gente de la zona cambia a través de un shopping, ¿no? Y bueno, y dijo que la locación era acertada, por lo cual ahí, en esa reunión, empieza un proyecto donde estuvimos más de un año en silencio, haciendo estudios de mercado, cómo nos daban, qué marcas tenían que ir, cuál era el mix, dónde compraba la gente, qué quería la gente. Y todos esos estudios nos empezaban a dar muy positivos, muy buenos. Por lo cual emprendimos, después de un año en secreto, a realizar el shopping. Y lo bueno, por eso digo, de contar con empresarios tan importantes como Salgado y Lecueder, dos de los mejores administradores que tiene el Uruguay. Estuvimos más de un año sin firmar un papel en un emprendimiento tan importante, ¿no? Eso habla a las claras de la amistad y la seriedad, cómo nació este proyecto.
Un tiempo atrás, Sapo, que hoy no está con nosotros, Diego Sasse, el otro conductor del programa, leyó parte de tu historia, ¿no? Y arrancó por ese puesto en la feria. Y era muy interesante, ¿no? Ver cómo ya desde la feria había una cabeza que buscaba siempre diferenciarse. Y contaba un poco cómo armabas vos el puesto, el trabajo que se tomaban en que las frutas y las verduras estuvieran relucientes y el orden en que se las colocaba. ¿Cómo era aquel Novik feriante?
Bueno, en realidad hoy es una historia que uno la cuenta con satisfacción, porque mi padre tenía puesto en la feria, y nosotros a los 14 años ya estábamos en segundo de liceo, y bueno, tuvimos que salir a ayudar a mi padre. Nosotros éramos una familia de clase media o media baja, pero con un buen pasar, como era en esos momentos, ¿no?
Estamos hablando de qué década.
Y estamos hablando del 70, del año 70, 71.
Cuando tuve que salir a ayudar a mi padre, ¿fue por alguna circunstancia excepcional?
Y bueno, mi padre tenía 3 empleados, era muy poco, y bueno, necesitaba una ayuda adicional. Y en esa época, a los 14 años, también era bastante normal que uno saliera a trabajar. O en el almacén, o en el ayudante, o ser cadete o algo. Si la familia necesitaba, era lo más normal. Uh-huh. Y si mi padre tenía un puesto, lo más normal que le fuera a ayudar a él. Entonces ahí empezamos a trabajar. Mi padre tenía 3 o 4 empleados, vendía solo fruta. Y en ese momento era lo más normal que el cajón de manzanas, el cajón de naranjas se volcara en la tabla. Uh-huh. Y bueno, nosotros empezamos a ver que podíamos hacer una diferencia en clasificar la fruta. Por ejemplo, las manzanas, la más grande, la más chica, la mediana. Y ahí ya le poníamos precios diferentes. Después también las apilábamos, no era tan normal como decíamos apilarlas, las apilábamos, lo que ahora se llama marketing. Nosotros empezamos con el marketing, que era decir, bueno, pongo un puesto lindo, hacíamos una cosa buena, y también le sumamos producto, empezamos a traer verduras, empezamos a traer otros productos diferenciados. Y bueno, y el cuento está que éramos tan prolijos, sí, que hasta la parte de frutilla poníamos frutillita por frutillita. Y la verdad, chino, no daba resultado. A los pocos años, nuestro puesto tenía 17 personas, era un puesto enorme, era el más grande de la feria, y hasta la gente sacaba número, por lo cual fue una experiencia muy grande. Yo digo, es, y ahora viendo la obra de Nuevo Centro y viendo los albañiles, que sé que es un trabajo muy complicado, y siempre lo dije, mucho más complicado es el feriante y todos los que ahora siguen trabajando en la feria. La feria, el feriante, y en esa época y ahora también, va a las 4 de la mañana, llega a las 4 de la mañana a trabajar. Tiene que bajar, descargar el camión. Llueva, haga calor, haga frío, lo que sea, tiene que descargar cajón por cajón y armar su puesto. Y cuando termina el día, volver a desarmar, volver a subir el cajón, con cualquier tiempo, ¿no? Claro. Cosa que hoy, por ejemplo, si llueve, el albañil no trabaja. Y bueno, por ejemplo, en la feria cuando llueve es doble trabajo, hay que sobró toda la mercadería y hay que subirla de nuevo y al otro día de nuevo a trabajar.
Mientras sucedía esto con el puesto de los Novik, ¿tú seguías estudiando?
Sí, seguimos estudiando, al principio en liceo, después entré a preparatorios, y ahí ya se me hizo bastante sacrificado. Igual superé preparatorios, entré en la universidad, yo quería ser economista, me gustaban mucho los números. Pero no me dio, ya la parte de la universidad fue mucho más exigente y la feria yo estaba muy a cargo del puesto ya.
Cuando estabas estudiando ciencias económicas, todavía seguías trabajando en la feria, digamos.
Sí, claro. Fue uno de los motivos porque dejé de estudiar, porque el trabajo de la feria me llegaba agotado y las exigencias de la universidad no eran las mismas exigencias del liceo preparatorio, ¿no?
¿Cuál es el próximo salto? Es decir, ¿en qué momento dejas la feria y por qué?
Bueno, ahí, mientras hago la feria, siempre tuve un gusto por el diseño, por el vestir. Me gustaba mucho recorrer los locales. En ese momento los mejores locales eran la galería, iba por el centro. Y siempre tuve esa pasión por el diseño. Uh-huh. Y bueno, un día dije, bueno, quiero empezar a diseñar. Traté de hacer unos buzos, diseñé, agarré unas tejedoras, salí por las galerías, lo ofrecí, tomaba pedido. En ese momento todavía no estaban los shopping, estoy hablando de fines de los 70. Y tomaba pedidos y después iba a las tejedoras y con los pedidos los hacía tejer. Ahí me empezó a ir bien y ya le dije a mi padre, mirá, yo quiero ir por otro camino. Las ferias empezaron a quedarse, empezó a venir el tema de los supermercados. No había tantos supermercados en ese momento. Claro. Y la gente iba a empezar a ir a comprar fruta y verdura en supermercados. Yo le decía a mi padre, va a ser mucho más cómodo. El supermercado no tiene que hacer y deshacer el puesto todos los días. Tiene las cámaras frigoríficas, tiene el puesto armado.
La viste venir, digamos.
Y sí, sí, sí. Y y bueno, tuve la satisfacción de empezar con esto. Años después fue así y mi padre se volvió a trabajar conmigo.
¿Y cuál empezaste? ¿Abriste un local con los buzos?
Sí, empecé con buzos y ahora que te veo, Juanchi, sí, tengo una anécdota que me había olvidado. En esa época estaba de moda el pingüín. Eran buzos pingüín.
Sí.
Entonces, ahora que te veo ahí con el muñequito, había solo un bordador en Uruguay que tenía el bordado del pingüín. Y yo le ofrecí un dinero extra para que me dé la exclusividad. Y ese bordador tuvimos casi un año y medio haciéndome bordados exclusivamente para mí, y se vendían los cardigans, los chalecos y los buzos Scott B para ir al colegio, y aparte era moda, y hacíamos 11 colores llegamos a tener solo con el pingüinito ese.
Lo que es la marca, ¿no? Ahí te diste cuenta que la marca
totalmente
era todo.
Totalmente.
Bueno, y ese local de buzos o de indumentaria, ahí, ¿es el paso previo a la cancha?
Ahí empezamos con un local de esto, que teníamos usos variados y jeans. Y ahí compramos una marca que era argentina, que era Little Stone. Y empezamos a hacer moda, empezamos a hacer publicidad en las radios. En ese momento Independencia y Radio Mundo eran las radios, las únicas dos que escuchaba la gente joven. Nos empezó a ir muy bien. Y luego de eso, de Little Stone, empezamos a viajar por el mundo para un poco para ver cómo venía la moda. Llegamos a tener 14 locales y además teníamos venta en el interior. Conseguimos vendedores que nos distribuían la mercadería en el interior. Y en eso de viajar por el mundo, que viajamos por Estados Unidos, por Europa, que no había tanto como ahora tanta información, ¿no?
Claro, sí, no bastaba con googlear para ver tendencias, digamos. No. Tenías que viajar para verlas.
Viajaba y de ahí veíamos moda, donde ya, como bien digo, ya dejé de inventar y empecé a copiar. Yo creo que acá en este país y en la moda todavía tenemos mucho para copiar. Hay que saber copiar, es otro ejercicio que uno hace, adaptar todo a la uruguaya. Y en esa moda empezamos a ver que empezaban a nacer las casas deportivas, las tiendas deportivas. Tanto en Estados Unidos como en Europa empezaban a venir las tiendas deportivas. Y al regreso de uno de mis viajes le digo a Luis Luecueder, en una de las reuniones, usted tiene que poner una casa deportiva, no puede ser que Montevideo Shopping, que era el único que había en ese momento.
¿De dónde lo conocías a Luis Lecuda?
Porque yo ya tenía Little Stone en Montevideo Shopping.
En Montevideo Shopping ya tenía.
Que cuando abre Montevideo Shopping, yo soy el cuarto que firmo el alquiler. O sea, aposté a que Shopping, porque en ese momento no era tan fácil, ¿no? La gente no apostaba que el Shopping le iba a ir bien. Inclusive demoró un año y medio en que la gente se empezara a acostumbrar a comprar en Montevideo Shopping.
Y ahí sugeriste el tema de la casa deportiva.
Acá ya habían pasado 3 años, estamos hablando del año 88, y Luis Lecuader, le digo, usted tiene que poner una casa deportiva. Dice, pero no tengo operadores deportivos. Digo, bueno, pero en el mundo se vienen las casas de deporte. Y ahí es cuando Lecuader me dice, ¿por qué no la pone usted? Dice, el año que viene hacemos una ampliación en Montevideo Shopping. Elija el local. Y ahí empezó. Elegí el local y mis próximos viajes fueron no solo para conseguir los productos para Little Stone, sino empezar a informarme de todo lo que era una casa de deporte, lo que eran las marcas deportivas, las exhibiciones, y empezar a contactarme con los posibles proveedores.
Desde la feria hasta la cancha, y después ya vamos a pasar a otros emprendimientos, pero todo parece ser un camino ascendente. Sin embargo, en la historia del país hubo varias crisis, ¿no? Uno piensa en la tablita en los años 80, uno piensa en la crisis del 2002. ¿Siempre la cosa fue ascendente? ¿Hubo momentos para Novik como empresario que estaba en el horno, hablando coloquialmente?
Es muy interesante la pregunta, porque la primera cosa es, en la tablita del año 80 era cuando yo recién empezaba, por lo cual fue a favor mío, Porque muchos, por ejemplo, que estaban en las llenerías y todo grande, es ahí cuando se fundieron.
Ahí está.
Y en la crisis aprovechamos la oportunidad. O sea que eso es una enseñanza, ¿no? Para todos, que a veces en la crisis, como dicen, hay oportunidades y así fue realmente. Fue una... Nosotros crecimos después de esa crisis donde muchos que ya eran grandes en esos momentos se empezaron a fundir. En el año 92, recién habíamos puesto la cancha, vino una cosa parecida a la de ahora. En Buenos Aires hubo una gran devaluación, la gente empezó a ir y la crisis fue importante, la cual la sufrimos. Y recién habíamos puesto este nuevo negocio. Ahí crecimos con los dos negocios, con Little Stone y con la cancha. En todo el año, la década del 90 teníamos, empezamos a crecer de nuevo hasta fines del 90, donde otra vez vino la crisis y donde ahí la pasamos muy mal, pero realmente muy mal. Uno mira para atrás y ve cómo estaba, digamos, al borde del abismo, ¿no? Con un pie delante y un pie atrás, pero todas estas cosas, ¿cómo las logramos? Y solo con mucho trabajo, y estar en el local, y apoyar, y aparte logramos tener gente de confianza, buena gente, que eso creo que es lo más importante a veces de un empresario, ¿no? Que lograr que los que nos ayudan sea gente de confianza, sea inteligente, y saber elegir.
Creo que una de las cosas que apuntaba Jorge, ¿no?, en la producción de la entrevista, es la pregunta de qué tipo de empresario era, ¿no? Que vos, Jorge, la planteó.
Sí. Porque uno tiene dos ideas del empresario, ¿no? Una que es el empresario del micromanagement, ¿no? El que está atrás tuyo, te dice qué es lo que tenés que hacer todo el tiempo, se conoce el nombre de todos los empleados, y después está el otro que es el lejano, ¿no? El que no ves nunca, que sabe que es el dueño de la empresa, pero hay una barrera, digamos, de administrativos en el medio. ¿Qué clase de empresario es Novik?
Bueno, yo siempre digo que me han ofrecido poner locales en el interior del país, me han ofrecido poner locales y hacer otros negocios en otros países y nunca he aceptado. Y solo por una cosa no he aceptado, porque a mí me gusta pasar todos los días, aunque sea un rato, por todos los negocios, tratar de conocer a todos, aunque ahora la empresa es muy grande, pero trato de conocer a todos. Y paso y veo y miro. Había hace años, encontré con una persona que le había ido muy bien y me dijo, te voy a decir cómo se define un éxito de un empresario, con una sola palabra. Entonces le pregunto, ¿y cuál? Me dijo, estar.
Así nomás, estar.
Así nomás. Yo diría que capaz, tal vez no alcanza, pero que es muy importante, es muy importante.
Uh-huh. Edgardo, hacemos una tanda y después dejamos algunos temas para comentar. Entre ellos, por ejemplo, tu intento de llegar a la presidencia de Peñarol junto a Juan Salgado. ¿Qué espera un empresario de los gobiernos? ¿No? Tenemos un presidente que siempre ha mantenido un discurso, por lo menos en los últimos años, contra el consumismo. Los empresarios viven de vender y cuanto más venden, mejor les va, en teoría, ¿no? Esa y alguna otra cosita más te la dejamos para conversar después de la tanda, ¿te parece?
De acuerdo.
Dale. Estamos conversando con Edgardo Novik, uno de los dueños del nuevo shopping que está ubicado en el cruce de Luis Alberto de Herrera y Boulevard Artigas, donde estaba el predio de Cutsa, y que va a inaugurar el próximo 24, ¿está bien?
Sí, el 24 a las 10 de la mañana estamos abiertos al público. Es Yang, que es el supermercado, más grande de Montevideo, que está en un shopping. Tiene casi 7.000 metros cuadrados. Abre a las 8 y el shopping abre a las 10 de la mañana.
En relación a el Montevideo Shopping, que es un shopping muy grande, ¿qué tamaño tiene y cuántos locales tiene?
Nuevo Centro tiene 120 locales. El Montevideo Shopping debe tener 160, 180 ahora. Pero lo interesante de Nuevo Centro es el tamaño de cada local. Hoy la moda de los locales ha cambiado en el mundo, y por lo cual todas las marcas, por ejemplo, cuando yo hablaba hoy de Little Stone, sí, en Montevideo Shopping, Little Stone tenía 28 metros cuadrados. Ahora estoy haciendo un local de la cancha que tiene 430 metros cuadrados. Y así son todos muy grandes. La diferencia de este shopping es que los locales son muy grandes y además va a ser un shopping donde tenga muchas atracciones, plaza de comida para 600 personas, 5 salas de cines, Cartoon Network, que es un juego de chico con más de 1000 metros cuadrados. O sea, yo creo que le va a cambiar la vida a toda la gente de esa zona. Es un shopping pensado para la familia. O sea, no solo va a ir a comprar la familia, sino que se va a ir a entretener, va a ir a disfrutar un fin de semana, porque ahí va a haber aire acondicionado, en verano van a tener ese fresco, en invierno los días de lluvia, los días de frío van a poder ir, y aparte es de fácil acceso. O sea, nosotros decimos todos los caminos van ahí, pueden ir fácil caminando los que viven cerca, pasan muchísimos ómnibus por ahí, por las avenidas.
Supongo que te hubiera gustado una Antel Arena, entonces, cerca de...
Y sí, ¿cómo no? Es un buen complemento para la zona. O sea, va a cambiar la zona. Los que llegan en auto, que van a venir por las avenidas, porque te da Luis Luis Alberto Herrera, Boulevard Artigas, Boulevard Valle Ordóñez, General Flores, tienen fácil acceso por todos lados. El estacionamiento es muy grande, tiene para 1000 autos, con acceso por Luis Alberto Herrera, por Boulevard Artigas, puede entrar por un lado, salir por el otro. Creo que va a ser muy cómodo y creemos que le va a cambiar a toda esa gente en esa zona, le va a cambiar la vida.
Edgardo, en una entrevista dijiste: por seguridad nunca quise poner locales fuera de los shopping. Me da mucho miedo que asalten a una cajera. Mis empleados son todos jóvenes y estar pensando que están en un local y que los asalten es un tema. ¿Pesa el tema de la inseguridad en tus decisiones empresariales?
Sí, por supuesto. Y termino diciendo ahí que no es nada político, ¿no? Pero es una realidad que vive el país y que vive el mundo. Y que yo tengo gente muy joven, muy jóvenes que arrancan de los 19 años, 20 años y a veces están a cargo de un local. Y me da mucho miedo con lo que está pasando ahora, que mañana lo puedan asaltar. No solo que lo asalten, sino que tenemos muchos robos internos en los locales, que hay gente que entra. Y bueno, me quedo más tranquilo en los shopping, que hay una seguridad mucho más importante que en cualquier lado, ¿no? Que en las demás calles, en los demás barrios.
El shopping, de cierta forma, me plantea un cierto estilo de vida, ¿no? Y en sus discursos, el presidente Mujica ha hablado casi siempre contra el consumismo, que la gente tiene que vivir de acuerdo a sus medios, que mejore el ahorro que el gasto, que no hay que desear tener los championes Nike solo por ser de marca Nike, como el dueño de la tienda que vende los championes Nike. ¿Cómo ves ese tipo de discursos?
Bueno, en realidad, yo creo que el consumo le da a la gente la posibilidad de trabajar, que es una cosa buena, es muy bueno trabajar, nos cambia la vida. Y ese trabajo les permite disfrutar de la vida, le permite disfrutar, porque en mucha gente comprarse un calzado de la marca que sea es una alegría, es un disfrute. En mucha gente ir a tomar una cerveza también es bueno. Yo creo que todo el consumo hay que ver lo que uno no consume por consumir, si uno no consume para ser feliz, para ser alegre, para vivir. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Ser feliz. Y bueno, el consumo ayuda. No es todo, pero creemos que ayuda bastante.
El presidente Mujica ha tenido, a veces como desde la perspectiva de los empresarios, ¿no? Una de cal y una de arena, ¿no? A veces se junta con ellos, o va al Conrad y hace un tipo de discurso, donde un discurso garantista, donde asegura que va a haber condiciones y que bla, 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 bla. Y por otro lado, a veces los ataca, ¿no? Dice, los empresarios siempre se quejan, siempre lloran, ¿no? Quieren maximizar sus ganancias y no les importa el trabajador. ¿Cuál es la relación que tiene hoy en día los eventos empresariales importantes, ¿no? Con el Estado, con el gobierno, pero con el Estado, ¿no? Es decir, con lo que el Estado les exige, los costos, ¿no? Que operan arriba de cada emprendimiento.
Bueno, yo creo que todos los empresarios pueden actuar de diferentes formas. Nosotros siempre hemos tratado de informarnos continuamente a ver cuáles son las reglas de juego que pone el gobierno, que pone el Estado, y sobre esas reglas, estando de acuerdo o no, bueno, actuar sobre la ley. Y bueno, así lo hemos venido haciendo durante todos estos años. Han pasado diferentes gobiernos y han puesto diferentes medidas, buenas o malas para el empresario, y nos hemos movido dentro de esas reglas. A veces estamos de acuerdo y a veces no.
¿Novik tiene en su auto un pegotín que dice bajen el costo del Estado?
No tengo mi auto, pero sí lo pienso. Creo que es un logro Como empresario, yo trato de gestionar mi empresa para bajar los costos de la empresa. Si yo trato de hacerlo en mi empresa, lógicamente me gustaría que lo hiciera el Estado.
¿Los consejos de salario fueron una ecuación positiva para los empresarios o para el mercado laboral en general?
Bueno, yo no sé cuál es la consecuencia de lo que sí. Por ejemplo, en nuestro shopping, en la obra, el costo de la obra subió enormemente por los consejos de salarios. Bueno, pero tal vez puedan ser justos o no. También hay que considerar que esos salarios después se vuelcan al consumo, y eso es parte de la vida.
Bien. Pasemos a comentar algo sobre tu vinculación a Peñarol. Mejor dicho, sobre cuando encabezaste una fórmula para las elecciones con Juan Salgado, y que terminaron declinando, ¿no?, por amenazas, ¿no?, que tuvieron. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, en realidad nosotros, con un grupo de amigos que siempre nos juntábamos y todos hinchas de Peñarol, en una de esas reuniones salió el hecho de presentarnos para hacer algo por Peñarol. Nos gustaba la idea de administrar el club, y así empezó. Y bueno, y se fue agrandando la situación y fue siendo cada vez más importante, pero los hechos fueron cambiando ya a esta altura. No, hace muchos años de esto y no nos gusta traer eso de nuevo, pero dijimos, nosotros no íbamos a ocupar el lugar de nadie, esa es la realidad. Nosotros íbamos como hinchas, como amigos, a querer ayudar al club. Y esa fue la idea. Cuando vimos que molestábamos, dijimos, no es a lo que vinimos. Nosotros vinimos a ayudar, y por eso decidimos dejar esto para otra oportunidad. Nosotros, con mucho gusto, si algún día la gente de Peñarol quiere, vamos a ayudar. Somos hinchas de Peñarol, pero no estamos para ocupar el lugar de nadie.
Se pone espesa entonces la interna carbonera.
Bueno, en esos momentos se puso un poco espesa. Y el fútbol es pasional, y así como el hincha es pasional, los directivos o los socios, hay momentos que están más pasionales que otros, pero es parte del juego.
¿Le gusta el estadio Anovic? ¿El futuro estadio de Peñarol?
Bueno, esperemos. Ayer sé que hubo una asamblea que fue muy exitosa, y bueno, vamos a ver cómo se van dando los acontecimientos.
En una frase, ¿cuál es el mayor problema del sector empresarial uruguayo?
¡Qué pregunta! Mayor problema. Yo creo que los problemas se dan día a día. No veo como un gran problema, sino que hay que resolver todos los días un problema. Y creo que está la base del éxito, es ese resolver día a día y que no pase el tiempo para resolver los problemas.
Me quedé colgado con un comentario que hiciste antes, con una respuesta, que decías, bueno, si yo administro mi empresa de tal forma de bajar los costos, es razonable que el Estado también se administre a sí mismo de forma de bajar los costos. ¿Está bien administrar el Estado, que en el fondo su objetivo es justamente proteger a los ciudadanos, contenerlos en el caso de las desigualdades? ¿Está bien manejarlo de la misma manera que uno maneja una empresa, cuyo objetivo es básicamente obtener un lucro, ¿no?, ganar dinero?
La primera cosa es, no puedo hablar con mucha propiedad porque no estoy en el Estado. Me gustaría estar adentro del Estado o algún día o tener más información para poder hablar. Pero creo que se puede hacer las dos cosas. Creo que se puede administrar bien, se puede bajar los costos y se puede hacer que la gente viva mejor. Esa es la idea.
Y volviendo a Peñarol, ¿qué hubiera hecho Novik en Peñarol, no? Imaginemos hipotéticamente que hubiera resultado esa fórmula. ¿Qué proyecto hubieras tenido en mente?
Primero llevaría a Hernán, ¿no? Primero
llevaría a Hernán. No, bueno, la verdad que hoy disfrutamos de tener un hijo ahí. Capaz que si hubiera, si eso hubiera seguido, no hubiera sido posible, porque se hubiera complicado llevar un hijo. Y hoy lo disfruto. Lo disfruto mucho. Voy al estadio, siempre me puse muy nervioso cuando jugaba Peñarol, y ahora que tengo un hijo jugando más.
Todos queremos saber qué fue lo que le dijo el Novik Aurinegro al Novik de Fénix, Marcelo Hernán, aquel día del partido entre Fénix y Peñarol, ¿no? Que se acerca y le dice algo al oído, algo que no era de buenos modales, ¿no? Una cosa de hermanos, como ¿se habló eso en el asado?
Por supuesto, y yo lo cuento. Marcel y Hernán son hermanos, todos se llevan muy bien, pero ellos se llevan de maravillas. Y hablamos de fútbol, discutimos el fútbol, pero hay una cosa que cuando entran a la cancha realmente se transforman. y lo hemos visto, no se conocen, no son hermanos, tienen una camiseta uno y otro, y estoy seguro porque los he visto varias veces en contra, y si se tienen que dar una patadita fuerte o tirar una moñita también lo hacen, no tienen ningún problema. Y después que terminó el partido se acabó todo y es una anécdota.
Pero acá, aparte, ese partido estaba bravo, porque era Peñarol, Hernán la estaba rompiendo, sí. Y Peñarol le había quebrado a Tony Pacheco, todo venía mal.
Sí.
Todo venía mal. Y Marcel se ve que nos aguantó.
Sí, Marcel recién había entrado ese partido, no lo jugó. Fénix fue ganando y entró faltando 10 minutos. Ahí lo sacan a Hernán y Hernán trata de salir despacio. Y ahí es cuando Marcel le recuerda algunas cosas, no me acuerdo.
Uno se imagina, ¿no?
¿Por qué hincharía el padre?
Sí, ¿no? O sea, ¿no? Y yo creo que por Peñarol, ¿no? En ese partido por Peñarol.
En ese partido yo creo que sí, que hinchaba por Peñarol, aunque los nervios superan el poder hinchar, tener a dos hijos jugando al fútbol ahí adentro y todavía con situaciones que se encontraba, la verdad que uno no sabe ni por qué hinchar.
Edgardo Novik, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo, y éxitos con el nuevo emprendimiento.
Bueno, muchas gracias, y los esperamos el día de la inauguración, unos momentos antes.
Gracias.
Abrazo.